COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes de nuevo. Pocas cosas hay tan asturianas como la sidra, pero podría estar en peligro. Este 2023, la sequía se ha llevado por delante el 20% de la producción de manzana de sidra. Y los expertos ya advierten de que con el cambio climático, la situación podría seguir complicándose en los próximos años, Inmaculada Rivas.
Los datos oficiales confirman que la cosecha de manzana que tocaba en 2023 se ha quedado a medias. Pese a ser año impar, que es el bueno a efectos de la becería, se han recogido 6,8 millones de kilos. Es un 17% menos que en 2021. ¿Habrá problemas para producir sidra con denominación de origen? Responde Víctor Ramos, presidente del Consejo Regulador.
Sidra para este año pues habrá suficiente y para el año que viene pues habrá que esperar a ver. Desde luego yo creo que este año bien es cierto que la climatología ayudó bien poco y de todas formas lo que hay es una tendencia a que cada vez haya menos manzana en Asturias.
La diferencia entre un año bueno y uno malo puede ser de 5 millones de kilos, pero este año que tocaba cosechona ese margen ha sido mucho menor. El sector está preocupado, no solo por el calor y la sequía, también por el abandono de pumaradas y porque falta profesionalidad en el cultivo de manzanos. Los que están adscritos a la denominación de origen suman 944 hectáreas, la mayoría en el centro de Asturias.
Gracias, Inma. Soy Fernando Díaz y tras una madrugada en la que los termómetros llegaron a caer por debajo de los 3 grados bajo cero en localidades como Lena o como Tineo, el sol no ha conseguido caldear mucho la mañana. No, a esta hora las temperaturas rondan los 8 grados en Oviedo, los 7 en Luarca o Cangas del Narcea, 8 hay en Mieres, 9 en Gijón y en Avilés. Solo se salva con 12 Ribadesella. Mañana tendremos cielos poco nubosos en la primera mitad del día y posibilidad de lluvias por la tarde. Las temperaturas van a seguir frías, con máximas de 13 grados en el interior, 15 en la costa.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
Las exportaciones asturianas crecieron casi un 3,5% entre enero y octubre, superando los 5.300 millones de euros, según los datos que hoy publica el Ministerio de Economía. Aumentaron las ventas al exterior y descendieron las importaciones, con lo que el saldo comercial en Asturias, la diferencia entre ventas y compras, arrojó un superávit de más de 632 millones de euros.
Carlos, como empleado de Caja Rural de Asturias, ¿qué es para ti la cercanía?
Sí, dos cosas muy breves. La cita previa y puerta de despacho abierta.
Sabemos que hay muchas formas de definir cercanía. Nosotros preferimos hacerlo con ejemplos. Caja Rural de Asturias.
Ser salado en Navidades es decir...
¡Qué bonito! ¡Me encanta!
Pasarte de salado es continuar con un...
¿De casualidad tienes el ticket?
Estas Navidades no te pases de salado. Torre de Núñez, jamones y embutidos artesanos con un 25% menos de sal de forma natural. ¡Felices fiestas! Torre de Núñez, por saber y por sabor.
COPE Asturias.
Estar informado.
Ya dice el refrán que la alegría dura poco en la casa del pobre. Poco más de 2 semanas después de la apertura de la variante de Pajares, sumamos ya 2 días consecutivos con incidentes y retrasos en los viajes por tren entre Asturias y Madrid. Esta mañana, un fallo en la catenaria ha obligado a parar el Alvia durante más de una hora cerca de León. Y este domingo, los retrasos rondaron las 2 horas por un problema con el enganche de los 2 convoys dispuestos para hacer el trayecto. Rubén regresaba a Gijón tras pasar el fin de semana en la capital de España y fue uno de los afectados. Estuvieron más de 1 hora y media esperando salir de Madrid sin que nadie les informara de lo que estaba pasando. Una situación que cada uno intentó llevar como podía.
Ha habido cierta indignación por la falta de información. Otras personas se lo tomaron con cierto humor porque no nos quedaba otro remedio. Otras personas pues tenían pues algunos eventos y reclamaban la puntualidad la que hace gala Renfe.
Pese a este incidente, Rubén es un firme defensor del tren en el que piensa seguir viajando, aunque eso sí, cree que aún queda mucho por hacer para que esta línea funcione.
Yo sé que esto cuando se ajuste va a merecer la pena viajar. Lo que ocurre que ahora mismo ha sido todo muy precipitado y creo que no están suficiente preparados. Tampoco, por ejemplo, las estaciones están preparadas. Los protocolos tampoco están preparados.
A las quejas de los pasajeros se suman las de los trabajadores de Renfe, que hace tiempo que vienen denunciando el deplorable estado de muchas de las infraestructuras ferroviarias. Con poner en servicio la variante no basta, como destaca Francisco Barros, recordando que hay obras e inversiones pendientes desde hace más de 20 años. La mejora de la vía desde Lena hasta Oviedo debería de comenzar en 2024, pero hay otras muchas obras aún sin fecha.
La renovación entre Oviedo y Gijón no tiene fecha y después, claro, tenemos ahí la gran obra, que es el bypass de Villabona, la eliminación de ese nudo que hay ahí, que es fundamental para todo, porque por ahí salen todas las mercancías ferroviarias de Asturias, pasan por Villabona de Asturias.
Por tren, en coche o en avión, hasta Asturias han llegado más de 80 directivos de las delegaciones que el Instituto Cervantes tiene repartidas por el mundo para celebrar aquí estos días su reunión anual. Es el Instituto Cervantes la institución encargada de promover el conocimiento y uso del español. Y su máximo responsable, Luis García Montero, se abre a dar también cursos de asturiano, Eduardo González.
Dar cursos de asturiano en los centros de la institución, sí, pero meterse en el debate de apoyar la oficialidad o no del asturiano, no. Eso dice García Montero, que no compete al Instituto Cervantes y que va por otros cauces.
Nosotros lo que no podemos entrar es en el debate de si debe ser o no lengua oficial, porque eso es algo que debe resolverse democráticamente en el Parlamento de Asturias y después en el Parlamento español.
Así de claro se ha mostrado hoy el director del Instituto Cervantes, un Luis García Montero, que está muy contento de celebrar en Asturias la reunión anual de la entidad cultural cervantina, cuya presidencia de honor ostenta la Casa Real. Por eso mañana estará en el Centro Niemeyer de Avilés su majestad la reina, doña Leticia.
Los trabajadores, las trabajadoras en su mayoría del ERA, el ente que gestiona las residencias de mayores en el Principado, siguen en pie de guerra. Hoy han vuelto a la huelga y esta tarde se van a manifestar por las calles de Gijón. Los sindicatos cifran el seguimiento del paro en más del 80% y advierten de que van a seguir adelante con estas movilizaciones hasta conseguir el refuerzo de plantilla que les prometió el Principado y el plus de peligrosidad que de momento se niegan a darles. Las declaraciones de la consejera en el Parlamento asegurando que abonar ese complemento sería estigmatizar a los centros, reconociendo que hay peligros y agresiones, ha enfadado aún más a los trabajadores, como destaca Generosa D'Amargo, de Comisiones Obreras.
El personal de ERA pues está cabreadísimo con estas declaraciones y muy enfadado. No es de recibo que la consejera de Bienestar haga esas declaraciones incendiando y, bueno, y criminalizando, porque en este caso lo que está haciendo es todo lo contrario al personal y a la profesionalidad de los trabajadores de ERA.
El PP respalda las reivindicaciones de las trabajadoras del ERA y critica la gestión de la consejera de Derechos Sociales. La diputada popular Beatriz Polledo denuncia hoy que, pese al aumento de presupuesto, la atención que se presta a los ciudadanos cada día es peor.
Cuanto más aumenta el presupuesto, yo creo que aún más problemas tenemos concretamente en esta consejería, y siguen ahí pues lo que todos sabemos, ¿no? Los incumplimientos, retrasos generalizados en los pagos de las ayudas a los más vulnerables y un clásico que es la falta de ejecución de las partidas presupuestarias.
Más problemas. La posible ampliación de las zonas protegidas como ecosistemas acuáticos vulnerables preocupa y mucho al sector pesquero asturiano. El consejero de Medio Rural y Pesca, Marcelino Marcos, reconoce que si Bruselas sigue adelante con esa ampliación sería una puñalada para Asturias. Para intentar frenarlo, el Principado ya ha encargado un informe con el que intentar demostrar que las artes de pesca que se utilizan en nuestra región, que utilizan nuestros pescadores, son sostenibles.
Los informes que ponen de manifiesto la incidencia económica que tiene y luego, por otro lado, también la nula incidencia que tienen nuestras artes de pesca propias de la cornisa cantábrica en estos ecosistemas llamados vulnerables.
¿Alguna cosa más antes de terminar? La Universidad de Oviedo va a realizar un estudio sobre el impacto que tendría que el Molinón fuera una de las sedes del Mundial de Fútbol. El encargo lo ha hecho el Sporting con el respaldo de las cámaras de comercio. Y Cogersa asume la gestión directa del servicio de recogida de basuras del servicio de recogida separada de residuos que venía prestando hasta ahora la empresa Bareser. Se va a subrogar al centenar de trabajadores de la empresa.